La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles como cada semana. Yo soy Eduardo Limón y qué gusto darles la bienvenida a un capítulo, un episodio más de esta serie que se llama La Auténtica Banda Librera, el espacio que el Fondo de Cultura Económica emplea a través de las queridas estaciones de Grupo Imer para llevar hasta todos ustedes nuestros libros, charlas con autores, actividades, en fin, rutas, todo lo que estamos armando y por supuesto, naturalmente, nuestros libros que le dan sustancia a todo este asunto. Me acompaña como cada semana y qué gustazo que así sea, mi muy querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Ay, pues siempre muy contenta de estar aquí con esta gran república lectora a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y pues bueno, no se escuchan.
Ay, qué bonito te sí, quedó. ¿Verdad? Sí, fabuloso, así, justo para toda la república lectora.
Exactamente. Nos escuchan en Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas, también por Radio Imer, en Comitán, Chiapas, en La Poderosa, en Ciudad Acuña, Coahuila, en Estereoísmo, en Salina Cruz, Oaxaca, y además
en Órbita, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del 106.7 de FM, Fusión en Tijuana, Baja California, 102.5 de FM. Muchos saludos a la banda que nos escucha en Tijuana, y Yucatán FM, que está en el 92.9 del FM, allá en Mérida, Yucatán. Saludos, lectoras, lectores, muchas gracias por sintonizarnos.
Pues este día tenemos una invitada muy, muy especial.
¿Qué historia?
Sí,
Sandra.
Totalmente.
¡Qué cosa!
Ella es Jennifer Thorndike, a quien le damos la más cordial bienvenida, autora de Nuestras Mujeres, este libro pues que recientemente acabamos de editar en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, como saben, una edición siempre muy accesible para todo el público.
Sí, sí, sí.
Voy a señalar un poquito la semblanza, porque sí, la verdad es muy larga, de Jennifer. Jennifer nació en Perú en 1983, es escritora y académica, doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania. Ha publicado las novelas Ella, esta la publicó en 2012, y Esa Muerte Existe en 2016, y los libros de cuentos Cromosoma Z en 2007 y Antifaces en 2020. Forma parte del movimiento New Latino Boom en los Estados Unidos. Ha sido reconocida con el Hatch Award por su trabajo creativo y académico y el Team Player Award por su actividad en favor de la diversidad y justicia social. Así que muy, muy bienvenida.
Gracias, Jennifer.
Y pues bueno, yo creo que empezamos lanzándote la pregunta obligada. ¿Qué te hizo escribir este libro con un tema tan controversial, Jennifer?
Antes que todo, un saludo muy grande a todos los lectores y oyentes. Muy contenta de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias por la invitación. Y qué alegría de que el programa llegue a tantos sitios de México. Estoy muy, muy contenta.
Sí. Sí,
sí, y sí. Bueno, comenzando a hablar de la novela un poquito, sí, para esa pregunta. Trata de las esterilizaciones forzadas que se dieron, el plan de esterilizaciones forzadas que se dieron en los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori. La novela es una novela de ficción, los dos personajes no existen en la realidad, bueno, no están basados en ninguna persona en particular, uh-huh, pero sí narra la historia desde la perspectiva de los perpetuadores, de, uh-huh, dos médicos que supuestamente fueron parte de este proceso, de este plan, terrible plan que sucedió en el Perú, y nos cuentan a través de sus voces, vamos a decirlo, todo lo que estructuralmente permitió a que se diera, que se llevara a cabo este terrible plan, ¿no?
Exacto.
Como punto de partida, hay una zona, sí, por supuesto, periodística, que atañe como a una zona importante, creo, Jennifer, toda vez que estamos viviendo todavía la coyuntura del fallecimiento de Fujimori.
Sí.
Que de repente, a la luz de todos, uh-huh, los acontecimientos que se dieron ya con la muerte y el Estado, y como que borroneó un poquito esta parte de su figura que tiene que ver con hechos infamantes como los que tú testimonias en el libro.
Sí, bueno, vamos a decir que yo no sé qué va a suceder, porque Alberto Fujimori ha fallecido hace muy poco. Uh-huh. Hay una coyuntura política que ha traído o ha recordado todas estas todos sus crímenes, que es la postulación de su hija 3 veces a la candidatura presidencial.
Eso.
Ha estado muy cerca 3 veces de ganar, no lo ha logrado. Como se sabe, Alberto Fujimori estuvo preso durante un buen tiempo, pero no por estos crímenes en particular, sino por otros. Entonces, este crimen de las desapariciones forzadas, hay gran investigación periodística, uh-huh, académica sobre el tema, muchos testimonios, recolección de testimonios de mujeres que fueron sometidas a estos procedimientos, pero se ha tratado de llevar a la justicia varias veces y no se pudo. Entonces, no se sabe qué va a suceder. Bueno, obviamente Fujimori ya no está físicamente en este mundo, entonces él no va a pagar por este crimen. Y las personas implicadas es muy difícil también saber. O sea, se sabe de las altas esferas del gobierno quiénes pudieron, uh-huh, pudieron estar implicados, pero no de los médicos que serían los que son los protagonistas de la novela, ¿no?
Eso.
Entonces, uh-huh, entonces hay un pedazo de historia que está en esta novela. Me preguntaste cómo surgió la historia. Bueno, yo cuando hice el doctorado que mencionabas, mi tesis tiene que ver con, hay una parte de mi tesis que tiene que ver con el control estatal sobre el cuerpo. Entonces ese tema surgió, uh-huh, obviamente no solo en Perú, hay otros lugares, en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares del mundo que han vivido hechos similares. Y bueno, yo siempre he visto mi trabajo académico muy conectado también con mi trabajo de ficción literario y quise escribir esa novela.
Claro, pero sí un tema también no tan tocado, ¿no? Aquí ha sucedido en México, uh-huh, también con nuestras indígenas. Hasta en 2020, me parece, en plena pandemia, hubo una denuncia en Estados Unidos porque se supone, no sé qué tan comprobado esté, que había esterilizaciones forzadas de mujeres migrantes en Estados, uh-huh, Unidos en plena pandemia, ¿no? Pero vamos, más allá de esto, la historia son dos personajes que la verdad uno termina, híjole, odiando, pero también que eran muy infelices y sentían mucha culpa. Cuéntanos un poquito, uh-huh, de esta trama de la novela, Jennifer.
Sí, bueno, los personajes son Ana y Ricardo y creo que hay, bueno, la novela empieza, así que no es ningún spoiler.
Exacto.
La novela empieza con ellos hablando de su situación actual, vamos a decirlo. Esto todo es lo que voy a decir es ficción. Se ha descubierto a través de una investigación que había unos médicos que tenían una marca en la mano, que tienen una cicatriz, uh-huh, en la mano. Y las personas están tratando, los colectivos, el periodismo está tratando de encontrarlos, ¿no? Entonces, todo esto es ficción, por supuesto.
Sí.
Entonces, ellos que tienen la marca se están escondiendo, están ahorita en la clandestinidad porque no quieren, obviamente, que los reconozcan ni que los lleven un proceso judicial, ¿no? Y ahí nos enteramos que para sobrevivir están puesto un consultorio clandestino, uh-huh, ginecológico, y como tú dices, son muy infelices porque están enfrentados en un momento en que la novela empieza en un momento en que lo han perdido todo.
Así es.
No han perdido su trabajo, han perdido sus casas, están viviendo juntos, además ellos que no pensaban volverse a ver nunca más.
Claro, era el ex jefe y ella, ¿no?
Que tuvieron
juntos,
sí,
en esta,
uh-huh, sí, su jefe y además que tuvieron una cierta relación, uh-huh, amorosa, pero siempre bajo estas relaciones de poder complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay estos dos personajes, uno que era el Ricardo, muy ambicioso, el jefe que ve la oportunidad de las esterilizaciones forzadas como su oportunidad de oro para escalar profesionalmente, además que tiene una obsesión con el control sobre los cuerpos casi, no sé, patológica, por decirlo así. Y Ana, que claro, que en un momento se cree todos estos discursos, que cree que también tiene su propia ambición, pero también cree que está haciéndole un bien a las personas, y también fue manipulada por él, entonces hay como un proceso de arrepentimiento, culpa y después justificación de todo lo que hizo, ¿no?
Oye, Jennifer, sobre la investigación que tuviste que hacer, por así decirlo, la médica, pues, o sea, que tuviste que aprender en documentos, porque te lo pregunto porque cuando yo estaba leyendo la novela, o sea, yo no sé si alguien me estaba mirando, pero las caras que yo misma hacía, porque era tan explícito, por ejemplo, este tema del gancho, ¿no? Para poder sacar al feto, como, o sea, era de una manera tan explícita y con tantos datos. ¿Qué tuviste que hacer ese sentido para explicarlo tan bien, ¿no?
Hay mucha información. A mí me gusta mucho tratar de describir las cosas como son, ¿no? Es muy difícil hablar de estos temas a veces, y la situación de lo que tú mencionas, de por ejemplo, cómo se hacían las mujeres un aborto, autoaborto, vamos a decirlo así, está históricamente, está registrado, entonces uno lee y bueno, de ahí es como se saca toda esta información de cómo se hacía estos procedimientos, ¿no? Entonces, yo creo que para poder hablar de esos temas tan difíciles siempre hay que hablarlos, ¿no? Hablarlos y hablarlos como son, ¿no? Sin maquillaje, sin dorar la píldora, como decimos en Perú, no sé si acá también se dice
así. Sí, claro,
sin dorar la píldora y para poder entender realmente cuál es el problema y a lo que una mujer o cualquier persona en otra situación se enfrenta cuando tiene que someterse a algo así.
Una historia realmente tremenda, que además aquí en Nuestras Mujeres, el libro al que nos estamos refiriendo el día de hoy, porque nuestra invitada Jennifer Thorndike tiene mucho que decir acerca de él, remite directamente a una zona tremendísima de cómo se ha armado de repente esto. Fíjate que me queda anclado ya como un concepto muy novedoso, el control del Estado sobre el cuerpo, que es realmente, o una de las partes que sustentan mucho tu libro, el espíritu detrás de él, o sea, una reflexión con respecto a ese tema tremendísimo.
Sí, bueno, en realidad mi investigación, vamos a decir amplia, o el tema amplio de mi investigación cuando estuve en el doctorado era ese, el control sobre los cuerpos en general y cómo se va replicando, inclusive fuera del Estado también, y cómo tiene que ver con temas económicos, con temas de estereotipos, con temas raciales, con temas de clasismo, o sea, con todos los temas que te puedes imaginar de género. Claro. Entonces es un tema que está ahí y que no es tan fácil de ver, ¿no? Entonces también está el control de la medicina, ¿no? Que es una de las... Ese fue mi foco de investigación.
Sí. Bien.
Viene desde esta eugenesia, ¿no? Sí. Nazi, ¿no? Si quieres, vamos a un corte.
Eso,
¿no?
Vamos al corte, pero ahoritita regresamos y partimos desde ahí. Justo, mira, ahora que estás trayendo el concepto de eugenesia, bueno, ahorita vamos a platicar de todo ello. Y por supuesto, seguimos conversando acerca de Nuestras Mujeres, el libro de Jennifer Thorndike que hoy nos acompaña. Y no se vayan, esto es La Auténtica Banda Librera.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Y querida Sandra, antes de irnos al corte, habías aportado algo para nuestra conversación, la eugenesia.
Exactamente, diciendo que estábamos hablando aquí con Jennifer acerca de su libro Nuestras Mujeres y justo el antecedente, ¿no? Nazi, cuéntanos un poquito de lo que tú lograste investigar también.
Sí, bueno, obviamente la eugenesia era una teoría, para no ir hacia lo denso, que estaba, bueno, en boga al final del siglo XIX, principio del siglo XX, y que continuó hasta la época del nazismo, y muchas de las teorías que tenía, bueno, Hitler y todos sus secuaces estaban basadas en esta ciencia además médica, ¿no? Cuando pasó todo el horror que pasó, esa ciencia entre comillas se descartó, descrédito porque no era verdad, ¿no? O sea, no había comprobación, no había nada que dijera esto es fidedigno y se debe que continuar como si una ciencia.
Hay que hacer,
¿no?,
el paréntesis para quienes nos escuchan, que la eugenesia es esa vertiente, ya hoy en super descrédito, lluvia de comillas, científico, que avalaba el hecho de que una raza fuera superior a otra.
Sí, y cuántos horrores se han cometido por eso. Y lo que pasa hasta ahora es que las narraciones sobre eso siguen ahí.
Sí, porque,
¿no?,
incluso el personaje, este doctor hable y dice, bueno, pero pues les estamos haciendo prácticamente un favor a estas mujeres que viven en tales condiciones y que son pobres y que de todos modos fueron humilladas por sus esposos o fueron violadas, ¿no?
Exactamente. Sí. Él cuando habla de eso es una serie de, por supuesto, estereotipos en cuanto a la raza, en cuanto al género, en cuanto a la cultura, en cuanto a la etnicidad, en cuanto a todo, ¿no? Entonces todo eso es algo que continúa, a pesar de, como estábamos comentando, que la eugenesia es una ciencia, como decíamos, entre comillas, que no tiene ningún crédito ni absolutamente nada, y hace, bueno, muchísimos años, más de décadas, ya no se usa. En absoluto. Pero hay estereotipos y hay narraciones que siguen estando ahí, ¿no? Que siguen siendo parte de nuestra cultura, de todas nuestras culturas, no solo en Latinoamérica, sino
claro,
en todo el mundo.
El machismo también está muy presente, ¿no? En esta figura también del doctor, ¿no? Y cómo trata incluso a las pacientes, ¿no?
Sí,
y a su propia
exactamente,
pareja, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Sí.
Pues se trata al final de eso, de una reflexión también sobre la condición humana, porque diario sabemos, uh-huh, en el mundo, queridas que nos sintonizan en este momento, se libra una lucha entre el bien y el mal. Todos los días de eso se trata, desde que amanece hasta que anochece, en los ejes, en la onda geopolítica, en la onda social, por supuesto, ni qué decir de los mensajes políticos. Todo el tiempo un bloque está peleando contra el otro, uh-huh, diario. Y un poco eso es lo que sustenta mucho como la garra del libro y la garra de la historia. ¿Cómo se ha permitido que este tipo de cosas ocurran, Jennifer?
Bueno, pero es que la historia nos dice de todas las atrocidades que se han permitido y para mí una de las motivaciones cuando hice la investigación académica era tratar de entender de dónde venían todas estas corrientes, ¿no? O sea, qué es lo que permite que hay detrás a que sucedan todos los hechos de barbarie que hemos visto. Como comentábamos en la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, los médicos y los políticos estaban convencidos de que esto era cierto, ¿no? O sea, por eso cuando hablábamos en la entrevista que hicimos antes de cuando Hannah Arendt dice lo de la banalidad del mal, nos dice, bueno, cualquier persona con cualquier justificación puede hacer cualquier cosa, ¿no? No necesita ser un orate, no necesita ser un loco, ¿no? Para cometer el mal. Solamente necesitas identificar quién es tu enemigo o quién es tu inferior y vas a tener tu justificación, entre comillas, para hacer las cosas que haces, ¿no?
Que es un poco lo que estabas comentando, Sandra, hace un, uh-huh, momento, ¿no? Aquí todo el tiempo hay como una especie de justificación moral,
sí,
hablando nuevamente de la,
exacto,
eugenesia, que mueve mucho el afán de estos personajes. Eso,
sí,
el sustento era, no, pues estamos haciendo lo correcto.
Sí, no quiero spoilear, pero la última frase del libro, que ya la tendrán oportunidad de leerla,
no,
que por cierto, cuesta solo 95 pesos el libro, ¿eh? Así que vayan a su librería más cercana, pero tiene que ver con esta visión también de estos doctores, ¿no? Y esta posibilidad que tienen con ese poder de creerse dioses, ¿no, Jennifer? Bueno, al menos en estos personajes,
eso,
¿no?
Sí, por eso el,
sí,
libro se llama Nuestras Mujeres.
Así
también,
es,
porque hay,
ajá,
un sentido de pertenencia, un sentido de que estos cuerpos, vamos a decir, son, uh-huh, casi objetos deshumanizados,
exacto,
que nos pertenecen y podemos hacer, uh-huh, lo que querramos con ellos, ¿no? Inclusive hay otras instancias de violencia que se cuentan en la novela al margen de las esterilizaciones forzadas, ¿no?
Así es. Oye, Jennifer, ¿qué viene para ti ahora?
Es una buena pregunta, porque...
¿En qué andas?
Porque,
exacto,
no, o sea, acabo de cambiar trabajos, cambiar de mudarme una vez más, porque ya me vengo mudando en los últimos 2 años como 3 veces, así que esta es la definitiva. Pero no he podido escribir algo, o sea, otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que igual voy a seguir en la línea de hablar de estos temas que son difíciles. Mis, uh-huh, otras novelas también tienen temas no históricos. Esta es mi primera novela que tiene un referente histórico, pero siempre la relación de poder entre mujeres.
¿Ese sería tu hilo conductor o el,
sí,
que has buscado?
Yo, okay, siempre ahora que ya tengo más años escribiendo, me he dado cuenta que hay varios hilos conductores. Uno de ellos, obviamente, es las relaciones de poder. Uh-huh. Pero también la muerte, la culpa,
esos personajes oscuros,
porque, sí, creo que la literatura, y esos son los libros que también me gustan más leer, sí, tienen que mostrarnos eso que no,
sí,
queremos ver.
Pues yo hasta sentí, ¿no?, un poquito novela policíaca,
Sí, por supuesto, hay trazas poderosas, claro,
¿no?
Por supuesto.
Exactamente.
Y al final eso, ¿no? O sea, esto que nos estabas compartiendo ahora, se trata de sublimar también un montón de voces que son las que al final cuentan la historia y la sustentan.
Sí, 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 y creo que es importante también verlo desde este punto de vista, ¿no? De cómo hablan los perpetuadores y cómo justifican sus acciones, uh-huh, que es lo que estábamos diciendo, para poder entender qué hay detrás de eso, porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a hacer para cambiarlo? Eso creo que es lo que está en el fondo de lo que trato de hacer, ¿no? De tratar de entender por qué actúa la gente de esta manera y cómo se puede hacer para que eso no ocurra y para poder cambiarlo desde nuestras posiciones, ¿no? Desde donde estamos nosotros.
Bien, pues ahí está Nuestras Mujeres, de Jennifer Thorndike. Pike, que hoy nos acompañó en el programa y que les queremos recomendar mucho. Se trata de una novela que pertenece a nuestra ya célebre, digo, desde hace muchísimos años, pero en esta administración particularmente, colección popular, que ya saben, de acuerdo al color de su lomo, ustedes pueden seleccionar si es poesía, ensayo, ensayo periodístico, novela, cuento, tenemos de todo. Y como bien señalaba mi compañera Sandra hace unos minutos, a muy buen precio. Si por cualquier razón ustedes no se encuentran cerca de una librería Fondo de Cultura Económica Educal, ahí está el internet, nada más le digitan elfondoenlinea.com y desde la virtual también pueden obtener su ejemplar, envíos naturalmente a toda la República Lectora, mi Sandra.
Exactamente, de verdad ha sido un placer estar contigo, Jennifer, pero algún mensaje que tú quieras dar en especial a las mujeres, Jennifer, con esta, pues en este trabajo que tú has hecho justamente a nivel de obra, ¿no?, literaria.
Bueno, yo creo que un mensaje para mí, y siempre ha sido muy importante, uh-huh, es tratar de también vernos a nosotras mismas, identificar cuando no estamos siendo solidarias con nuestras compañeras.
Sí.
Y porque estamos en la misma lucha, estamos siempre tratando de cambiar las cosas, y yo siempre escribo de estas relaciones, como digo, de poder también entre mujeres, porque me parece importante darnos cuenta que muchas veces actuamos y no nos damos cuenta que es lo que claro, estamos ejerciendo alguna forma de control, alguna forma de poder contra nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que hay que, como ahora se dice, tener solidaridad y estar juntas, ¿no? Y seguir, ¿no? Seguir, porque siempre que uno está en estos temas, siempre parece que avanzas uno, retrocedes tres, pero bueno, sí, hay que seguir.
Oye, y ahora que justamente en México pues tenemos a la primera presidenta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que, como bien dicen, es tiempo de mujeres, ¿no, Jennifer?
Bueno, sí, estamos consiguiendo algunos lugares y yo creo que eso es importante y ojalá que eso pueda seguir.
Exacto.
¿Sí?
Fíjate, bien, ahora que lo estabas mencionando, exacto, esa es una coyuntura como muy importante, lo que tiene que ver precisamente con el hecho de que en nuestro país, uh-huh, en este momento con una administración encabezada por una mujer, presidenta de la República, muchas cosas que vienen desde atrás y que entre otras cosas tienen que ver con luchas sociales, uh-huh, se cimenten y se profundicen, es el momento, uh-huh, de avanzar en todos esos temas. Y qué gran forma, en todo caso, de mantenerlos en nuestra discusión diaria, que es centrarlos, visibilizarlos, como en el caso, por ejemplo, pues de tu novela, digo, hablando, sí, igual, cualquiera desde otra perspectiva diría, no, bueno, pero eso sucedió allá, no, ha pasado en todos lados, ya lo mencionabas, sí, al principio del programa, Sandra, y es un tema que es muy importante visibilizar y señalar.
No, sí, es verdad, y no solamente esos temas, sino que hay muchos y que pasan en todas partes, así que sí, yo creo que es muy importante eso.
Oye, Jennifer, y ahorita me quedé pensando, bueno, sí, esto ha pasado con las mujeres, pero también a los hombres se les han, sí, aplicado, ¿tú has investigado?
En Perú, sí, también sucedió, es okay, verdad que en la novela no está mencionado, exacto, pero también en el proceso de investigación también se sabe que hubo hombres que fueron también esterilizados en ese mismo periodo.
No, sí, hombre, si se trata de una historia, sí, de veras indignante, ¿eh? Conforme va uno adentrándose y te vas imaginando, para variar, en el caso de estas historias tan tremendas que sacuden tanto, sí, todas las variantes de acuerdo a cada vida. Al final de eso estamos hablando, vidas humanas, y por eso es que la historia de verdad que tiene un referente o constituye un referente importante de altura y de un tema súper actual sobre el que es necesario regresar a cada instante. Jennifer, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en México, muy contenta.
No se lo pierdan, el libro Nuestras Mujeres de Jennifer Thorndike a solo 95 pesos, así que vaya a su librería más cercana, tanto del Fondo de Cultura Económica como Educal o algunas otras librerías que también tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana, donde distribuimos obviamente los libros del Fondo de Cultura Económica.
Exactamente.
Así que, ¿esto fue?
La Auténtica Banda Librera. Cuídense mucho y aquí nos escuchamos la semana entrante.
Hasta la próxima.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo Imer.